Un café a la vez.
Gracias por estar con nosotros una semana más. Este es su podcast favorito, Un Café a la Vez. Yo soy Gerardo de León.
Y yo, Daniela Durán.
Y esta vez, bueno, estamos todavía desarrollando la quinta temporada. Estamos muy agradecidos porque siguen con nosotros, siguen siendo fieles, tomando una tacita de café, té o un postrecito con nosotros mientras escuchamos y desarrollamos grandes entrevistas, grandes invitados. Y en Casa Amiga, nuevamente nos encontramos en Crafter Coffee. Muchas gracias por la hospitalidad de nuestros amigos que ya han estado en nuestros episodios de podcast. Pueden ir a escuchar el episodio donde sale William hablando acerca de su método y muchos aspectos importantes. También un anuncio más, ya que estamos de vuelta y que estamos con ustedes, les queremos avisar que van a venir dos secciones nuevas en donde vamos a estar entrevistando a gente prominente de diferentes lugares y que tengan algo distintivo, inspiradores para ustedes, información bien interesante, así que estén pendientes de esta quinta temporada y la sexta temporada que se viene pronto, de hecho. Así que Dani, un gusto de tenerte nuevamente aquí.
Bueno, pues yo estoy más alegre por los invitados que tenemos este día, que serían Carlos Montano y Manuel, que son de Café KB, que tiene una especialidad de café turco. Es decir, yo cuando me di cuenta de café turco aquí en el país, o sea, ni siquiera sabía que era eso, y me puse a investigar y la verdad es que es un tema súper interesante, así que los invito a que sigan escuchando el resto del podcast.
Así es, así que los pioneros del café turco en El Salvador nos van a hablar un poquito acerca de todo el desarrollo, así que muchachos, un verdadero gusto. Manuel, un gusto.
Encantado, un gusto poder estar con ustedes.
Carlos, también un gusto de tenerte aquí, un placer.
Hola, buenos días, pues un gustazo y estamos listos para compartir información muy importante para que puedan conocer este método que ha sido uno de los más antiguos en el mundo, ¿verdad? Y somos pioneros en el país con este método y esperamos que llegue a todos los salvadoreños.
Así es, así. Nos estaban comentando los muchachos que, bueno, básicamente ustedes son chefs de profesión y se metieron a este mundo, así como nosotros nos empezamos a empapar completamente del mundo del café y toda la historia, le agarramos ese amor tan bonito que tiene el café. Muchachos, cuéntenos un poquito de cómo comenzó la experiencia en este mundo del café turco. ¿Por qué? ¿De dónde proviene esta idea de iniciar esto?
Bien, bueno, para los que nos escuchan, el café turco en sí es más que solamente un método, es más que todo es un sabor, ¿no? Es cultura, es tradición. Entonces, en un inicio nos movió mucho este tema de dar a conocer un poco de la historia. Es fabuloso cuando tú ves esos videos en internet en los cuales ves que están en arena, que están en brasa, que una jarrita y todos se preguntan qué es esa espuma que crece. ¿Es chocolate? ¿Es café? ¿Qué es? Se les rebalsó. Entonces, es algo que a nosotros nos empezó a llamar mucho la atención junto con Carlos. Y nació de una plática. Sería genial hacer esto, pero eso es de Turquía, es del mundo árabe. No hay aquí, no he visto. Entonces, entre esas preguntas, empezamos a compartirnos contenido con mi colega. Nosotros, como lo mencionabas, somos chef de profesión, técnicos en gastronomía. Y esto es parte de nuestra carrera. A diferencia de un cocinero promedio, el gastrónomo o el técnico en gastronomía busca más allá. Estamos hablando de historia, tradición, cultura, leyendas, mitos y todo lo que tiene que ver incluso hasta en temas terapéuticos o de salud. Entonces, el café no hace daño.
Sí, no, la verdad es que hemos tenido incluso entrevistas con un doctor para que la gente sepa las diferencias entre un soluble y un café recién molido fresco.
Es correcto. Entonces, y en este caso el café turco es más que una factor de salud, es un factor de salud experiencial, vivencial. Entonces, transmite mucho de la cultura. Cuando empiezas a ver el mundo de lo que es el café turco, tienes que remontarte al siglo XVI, si no me equivoco. Ahí por 1555, durante el reinado del sultán Solimán el Magnífico. Fue él quien ordenó a través de su visir esto, de traer esto que se comía o se preparaba en Yemen. Entonces, la bebida se popularizó desde ese entonces y poco a poco fue evolucionando.
Ok, bastante interesante. ¿Y cómo inició, vea, toda la idea? Yo también estaba como realizando mis investigaciones aparte y uno de los temas que me llamó un montón la atención del café turco es que es considerado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. ¿Nos podrías decir como el porqué de este detalle del café turco?
Bien, como patrimonio inmaterial de la humanidad, fue declarado no hace mucho, fue ya en los años 1900 y cacho, se determina que es un tesoro inmaterial porque su preparación es completamente artesanal. Pero lejos de solamente ser una preparación artesanal, viene a englobar mucho de la cultura de la humanidad en ese entonces. El café, en el tiempo en que se empezó a desarrollar, estamos hablando del siglo XVI, era un lugar, bueno, era un producto y luego se convirtió en un lugar donde podrías hacer pláticas como estas, podrías hablar de política, cultura, creo que incluso de la familia, amigos, ¿sí o no, Carlos?
Sí.
Y esto giraba en torno a una relación, no un misticismo, sino una relación en la cual sentarse en una mesa con tu taza de café significaba algo muy importante. Entonces, la UNESCO declara que esto es un patrimonio de la humanidad inmaterial que debe preservarse, no solo en Turquía, sino en el mundo entero. Porque a partir de esto conocemos lo que hoy tenemos como prensa francesa, moca o percoladora italiana, las máquinas que conocemos, campeonatos de barismo, etc. Entonces, es algo que de verdad no debe dejarse perder en la historia.
Sí, la verdad es que efectivamente es algo totalmente único, misterioso y llega a ser incluso terapéutico en muchos sentidos. Dato interesante es que los utensilios no los pueden ver en ese momento mientras están escuchando, pero en nuestras redes sociales van a estar las fotografías e incluso en YouTube van a encontrar un pequeño video de los materiales que se utilizan para hacer todo esto. La verdad es que las formas de las tazas, los recipientes, lo que utilizan para el hervor del café, que ya vamos a hablar un poquito acerca de los tres hervores, para quien tenga un poquito de curiosidad de cómo se llega a lucir o cómo se llega a preparar el desarrollo del método, son bastante llamativos. Y uno suele concentrarse bastante en estas formas, ¿no? En las tonalidades, lo que brilla, como dicen.
Es correcto. Bien, voy a dar yo esta intervención, si les parece. Es algo que nos gusta trabajar mucho con Carlos cuando hacemos las presentaciones. Actualmente, nosotros hemos tratado de meter este método o de incorporar esta cultura al Salvador. No nos pueden ver en este momento, si nos van a ver en las fotos, pero no somos turcos, no somos árabes.
No, garantizado.
Garantizado 100% salvadoreños. Tenemos cara así de gente de dinero, pero no lo somos. No lo tenemos, lo estamos formando, pero es un dinero que realmente no es plata lo que importa, sino una ganancia en verdad de hacer la diferencia. Entonces, bien, voy a hablarles un poco de lo que son los sesbe o shesbe, fincam o fincham. Entonces, son las formas de pronunciarlo. Son bastante llamativos. En un inicio, los fincham, que son las tazas, son muy parecidos a un tequilero, ¿sí? Un poquito más bajito, siempre una capacidad de entre 2 a 2 onzas y media. Viene siendo como el espresso. El fincham es la forma en que se tomaba el café en un inicio. Luego, se convierte en turcabesi cuando el fincham se coloca sobre una base con asa y tapa. Usualmente ese material podían ser de plata, de cobre, bronce, oro o cualquier otro tipo de metal. El hecho de tapar el café o la tacita del fincham era para preservar aromas, temperatura y sobre todo la espuma. El shesbe es esa jarría que vemos en los videos de YouTube, que hablamos hace un momento, que es una jarría de cobre martillado con una asa, usualmente de madera o del mismo material, estañado. Eso evita que te intoxiques, porque el cobre, aquí hablamos un poco de ciencia, el cobre tiende a intoxicar en algunos casos si se puede mezclar con algo. En el caso de la cocina, si una sartén de cobre se le pone vinagre, te envenenas y te mueres. Acá no, acá no pasa eso. Entonces, eso es en sí los utensilios. Con todo esto, pues va mucho, ¿cómo decirlo así? Simbolismo. Las tazas que nosotros servimos, más bien la colección que tenemos en este momento, son tazas con un detalle del Imperio Otomano. Entonces, tiene mucho que ver con esta historia. ¿Por qué? Porque fueron ellos quienes lo incursionaron. Bien, para el tema de los tres hervores, me gustaría darle la palabra a Carlos y el tema de cómo se prepara, para luego que pasemos a la propuesta, porque creo que eso es lo que también nos tiene un poco inquietos. ¿Cuál es la propuesta de Cacho Cabé?
Claro, efectivamente. Dani tenía una pregunta importante que justamente se refiere a eso, de los tres hervores.
Justamente, Carlos, ya que ya te cedieron la palabra, Mi pregunta también va enfocada a saber cómo podrías definir el café turco y lo importante de estas tres ebulliciones del café al momento de prepararlo.
Ok, bueno, primeramente un gusto estar aquí, ¿verdad? Para explicar un poco acerca del café turco. Como ya se mencionaba, el café turco es algo muy importante que se ha dejado a un lado, porque es la primicia de todo café que se conoce ahora. Ahora, el método de preparación del café, como ya se explicó anteriormente, es con el xeshbe. Y el xeshbe hay diferentes formas. Tenemos el xeshbe que es turco, está otro con un diseño que es egipcio también, que son de una forma más lisa, que se llama ibrik, correcto. Entonces, ese es el método tradicional de prepararlo, en este xeshbe. ¿Cómo se prepara? Hay diferentes formas. Está el método en arena, que es el que nosotros estamos implementando acá en El Salvador. Hay método en brasa directa y en ceniza, o también a fuego directo, en una hornilla. Generalmente, si uno va a Turquía o ve los videos que se encuentran en el internet acerca de cómo se prepara allá, se va a conocer por dos métodos principales, que es la arena y por las brasas, porque es lo más económico y eso también da un espectáculo visual a toda aquella persona que nunca ha visto la preparación del café. Porque es algo impresionante, porque si tú te preguntas cómo preparan el café, ¿qué es lo que tú piensas? Ah, en una máquina, ¿verdad? Pero este método, ver lo que se prepara en arena caliente, es algo que todas las personas quedan impresionadas. Y esto va relacionado también con la arena al método de los tres hervores. ¿Por qué? Porque la arena, cuando uno se está moviendo el xeshbe dentro de la arena, hace que la arena cubra el xeshbe. Eso es un calor como que abraza el xeshbe y hace que todo se caliente al mismo momento, uniformemente. Entonces, cuando tú pones el café, esperas el primer hervor a una temperatura adecuada para que no sea un hervor rápido, sino que sea controlado. Tú empiezas a ver que el café empieza a tornar mucho brillo. Y eso es una mantequilla que trae el propio grano de café, que va generando la espuma. Entonces, el primer hervor, dejas que llegue hasta al haz del xeshbe y lo depositas en una primera parte en la taza. Como ya se mencionó antes, la espuma es muy importante para la persona a quien le está sirviendo el café. Porque hay una creencia que en Turquía, si tú no le sirves un café con espuma a alguien, tú no eres de gran estima para esa persona. Es como que, ah, aquí está tu café, ¿verdad? Ahí ve qué haces con él. Pero si tú le sirves sin amor, correcto. Si tú le sirves el café con espuma, tú eres una persona importante para esa persona. Por eso es que el café se menciona de que en las salas de café turco es para una plática amena. Este café no es algo que tú vas a tomar como acá en El Salvador, que te sirven una taza y para adentro, ¿no? Sino que es, tú lo tomas, lo pruebas, hablas y sigues preparando, sigues degustando este tipo de café. Ahora, cuando va el segundo hervor lo que hace es ayudar a elevar el nivel del café dentro de la taza, aportando sabor. Y el tercer hervor, que es el más protagónico, se podría decir, de la preparación, es que tú ves que ya no hay nada de café, pero aún así empieza a crecer dentro de la taza. Entonces la gente dice, oh, es un espectáculo, es como que el café crece dentro de la taza, como que nace de ahí. Y ya cuando tú lo depositas, eso viene ya con el sedimento del café. El sedimento le ayuda también a dar sabor y al mismo tiempo se utiliza después de que tú has tomado el café. ¿Cómo lo vas a utilizar? En Turquía se conoce también lo que es la cafeomancia, que es después de tomar el café, tú decantas la taza, esperas unos minutos y luego pasas a una sala especial donde una persona te lee la figura que forma el depósito de café al fondo. Muchas personas han reconocido eso en diferentes películas y de hecho es algo muy importante. Eso quizás acá en estas zonas de América no es algo como que impresionante, pero allá se lo toman muy en serio, porque ellos visitan una sala de café para tomarse un café, pensar sobre sus problemas, ver la solución y luego pasan a la sala donde se les lee y se les da una pequeña primicia de lo que puede ser sus decisiones en el futuro.
Sumamente interesante.
Sí, de hecho, con lo que estabas mencionando de los sedimentos del café que se le da allá en Turquía, también estaba leyendo que hay personas que de hecho se dedican, hay familias que se dedican desde pequeños, empiezan a formar vaya, ok, y empiezan a enseñarle cómo leer la fortuna en cuanto al sedimento del café. Y es bien interesante cómo, o sea, algo tan que uno diría eso ya es desecho, vea, o sea, realmente aporta a toda una cultura que de hecho son familias las que la siguen practicando. Y es, me parece súper interesante que las personas tengan el conocimiento de, por si pues, algún día por cosas de la vida andan en aquellos rumbos, una de las cosas que tienen que hacer es obviamente probar el café turco y que pues le lean la fortuna en su tacita de café.
Efectivamente. Bueno, la verdad es que es sumamente interesante. Ahí está un poquito de contexto y me resulta, bueno, la verdad es que me intriga un poquito acerca de lo que estaba mencionando Manuel, que vamos a hablar un poquito más de, bueno, sobre todo de ustedes. Me gustaría saber también más o menos cómo se están manejando acá en El Salvador para que la gente los conozca y también pueda acercarse a ustedes, cómo los pueden buscar, de qué manera pueden hacer acercamiento o qué tipo de servicio, porque tengo entendido que por el momento no tienen un lugar físico como tal, sin embargo sí están prestando el servicio de la preparación del café. Entonces, para que hagan la invitación a la gente también, para que los puedan contactar y que puedan degustar de ese café y ver todo ese espectáculo en vivo totalmente.
Bien, bueno, como lo mencionas, sí, Cacho Café por el momento lo tenemos en una versión de servicios personalizados, catas empresariales o catas personalizadas. Hemos tenido un par de eventos privados, sociales, pero esto a nosotros nos muestra que la curiosidad de la gente y el amor por el café se está empezando a convertir en un país donde nosotros somos de gaseosa, chocolate, café soluble con azúcar, sin ofender a nadie. Todos hemos tomado café con azúcar, realmente, ¿sí o no, chef? Entonces, Cacho, más de cuatro bolsitas para que agarre fuerza. Entonces, Cacho Café, la propuesta es esa, poder hacer que las personas primero conozcan el método. En este momento, bueno, casi al terminar el día de hoy, tenemos una reunión en la cual estamos planificando un taller vivencial y cata del café turco, específicamente, donde vamos a poder conocer la estructura del grano, la historia del café turco, del método, cuál es su importancia en la historia y sobre todo probarlo. Esto va unido pues no solamente a probar la taza del café turco, sino a una de las especialidades que nosotros estamos queriendo manejar, que son esos acompañamientos tradicionales del método, como lo son los locum, que les traemos pues una sorpresa al finalizar este podcast.
Vaya, increíble sorpresa nos llevamos y vamos a, obviamente le vamos a mostrar la experiencia, no solo lo van a escuchar de esa parte de acá y están degustando, estamos escuchando que están degustando y no lo estamos viendo, no, realmente le vamos a llevar la experiencia a cada uno de ustedes. En nuestro Instagram van a encontrar todos los datos, toda la información, los videos, las fotos, para que puedan conocer acerca de esto. Igualmente pues nos encantaría estar cerca con ellos para poder llevar la experiencia directamente a nuestros radioescuchas. Me encanta decir eso. Y pues posteriormente la gente pueda interesarse también por buscarlos a ustedes, por degustar ese café y vivir la experiencia como tal.
También creo que hemos dejado como el detallito de un poquito del café que se necesita, el café que yo puedo usar, digamos, para realizar el método del café turco. Por ejemplo, la molienda, que yo tengo entendido que tiene que ser un término casi de consistencia de harina. No sé si nos podrían ahondar un poquito más en ese tema. Digamos, yo tengo aquí granos de café de Borbón, Pacamara, Geisha. ¿Yo puedo hacer café, puedo realizar el método del café turco con estos tipos de café? O como, no sé si me pueden explicar, ¿ve?
Esa pregunta es de las que más nos gustan. Bien, la propuesta también de nuestro emprendimiento, de este Cacho Café, es promover la cultura del café en El Salvador y promover el café salvadoreño. Porque la primera pregunta de nuestros clientes ha sido, ¿y el café viene de Turquía? No, es el método el que es de Turquía. Entonces, puedes usar cualquier tipo de café, cualquier variedad de café, de especialidad, un bajío no es muy recomendable, eso sí no. Tiene que ser mediana, no tampoco estricta altura, porque la estricta altura denota sabores cítricos. Aquí hay una nota muy importante. El café turco no tiene acidez. No posee notas florales. O sea, sí puedes determinar ciertos aromas florales, ciertas notas cítricas, pero jamás vas a sentir un café con acidez. Tiene que ser resaltado la astringencia, o sea, la amargura chocolatada. Eso es lo que vas a encontrar en una taza de café turco. Tiene que ser 100% arábigo, no puede ser de robusta. En el país no hay robusta, yo al menos no conozco un lugar donde haya café robusta. Puedes usar un geisha, puedes usar un pacamara, un borbón, un blend incluso. No es muy recomendable, es preferible que sea de un solo tipo. El tostado es oscuro, no a un oscuro como el del espresso, pero sí puede usarse, lo hemos hecho, ¿sí o no, chef? La molienda es muy importante. Lo hemos probado en los inicios con una licuadora, eso ya fue hace mucho tiempo. Luego utilizando un Nutribullet, eso también ya fue hace mucho tiempo. Y nos topamos con que definitivamente tiene que ser en su raíz original, o sea, una molienda manual, un molino que dé una textura de talco o de harina. Incluso los molinos que encontramos en cualquier coffee shop no llega a la granulometría. Este es un término que casi creo que nadie usa ni conoce. La granulometría se utiliza no solamente para el café, sino también para el tema de maíz, granos que se convierten en harina. Entonces, actualmente tenemos una persona que nos ha estado queriendo contactar, es un alemán, esto sí lo digo, que está vendiendo molinos. Pero el molino es específico para todo, pero es específico para café turco, lo cual siente que nunca lo va a poder vender porque en El Salvador nadie hace café turco, hasta que nos conoce a nosotros. Entonces, tiene mucho que ver. Entonces, tanto la molienda como el tueste y el tipo de café van a determinar una sensación completamente diferente y una experiencia única. Por eso el reto que nosotros tenemos, Carlos, Mario y su servidor, Manuel, es poder probar todas las clases de café posibles en este método. A manera de que ni un Borbón, ni un Pacamara, ni un Pacas, ni un Catisic, un Geisha o el que sea, se quede atrás.
Okay. Bastante interesante. Dato curioso, y es que la molienda del café es tan, pero tan finita que incluso llega a manchar. Y eso, pues, es bien complicado de lograrlo con cualquier otro tipo de molienda. Aparte, ya para terminar casi, tú nos estabas hablando de que ellos tenían una frase, ¿no? Las personas que compartían el turco tenían una frase acerca de compartir esa taza de café. ¿Podrías mencionar y podías mencionarlo aquí en el podcast cuál era esa frase?
Bien. En cuanto a él, es una especie de proverbio. Una taza de café son 40 años de amistad. Pero hay un proverbio también que a nosotros nos gusta mucho. Quiero ver si lo recuerdo por completo. El café debe de ser negro como el infierno, fuerte como la muerte y dulce como el amor. Ese es un proverbio árabe.
Ahí está. Así que cada domingo que están con nosotros, tienen 40 años más de amistad con nosotros. Eso va a seguir. Seguir compartiendo, y obviamente las personas que más quieren, denle café con espuma, para que sepan que los quieren y que lo aprecian bastante. La verdad, muy agradecido, gracias por estar con nosotros, son unos grandes invitados, son parte de la familia de Un Café a la Vez. En lo que sea, nuestros hermanos, pues estamos para ayudarles. La verdad es que información muy interesante, muy de la mano, muy, pues la verdad es bastante gratificante escuchar y tener un poco de cultura distinta acá en El Salvador y que la gente se pueda informar acerca de ello.
Sí, la verdad es que yo estoy súper agradecida con ustedes por aceptar nuestra invitación. La verdad es que, como les digo, yo cuando Gerardo me dijo, mira, café turco, y yo, what, en El Salvador, ¿y qué es café turco? Y ahí empecé a ver los videos, empecé a leer un poquito sobre los tecnicismos, los procesos, y yo me quedé, wow, o sea, de verdad es algo que yo nunca he visto aquí en el país, y me parece súper interesante que quieran empezar a fomentar este tipo de cultura en El Salvador, para que, pues, al final se mantenga vivo ese arte de la preparación del café turco. Así que no sé si nos pueden dejar sus redes sociales para que las personas los empiecen a seguir, para que estén pendientes del curso que mencionaste, porque también está súper interesante para poder aprender, como te digo, un poquito más la gente que bastante baristas nos escuchan. Entonces, por si más de alguno está interesado en asistir a él.
Ok, entonces, bueno, ha sido un gustazo, ¿verdad? Y para todos nuestros radioescuchas.
Excelente, excelente.
Nos pueden buscar en nuestras redes sociales. De momento solo contamos con el Instagram y nuestros números para contacto. En Instagram nos pueden encontrar como Cacho KBSB. Cacho, como se escucha, C-A-C-H-O. y KB es K-A-H-B pequeña y S-B, ¿verdad? Ahí nos pueden contactar, nuestros números telefónicos son, el 7537-1651 y el otro número telefónico es el 7582-9195. Para cualquier evento, tipo de cata o servicio, estamos a la orden. Como mencionamos, el servicio trae la experiencia de que por sí es algo increíble. Y también dentro del café vienen lo que es la degustación de los dulces y otros tipos de acompañamientos, inclusive en un futuro hasta licor de cereza, que se acompaña también con el café turco.
Bueno, esa es la invitación para cada uno de ustedes. La verdad es que les agradecemos por estar nuevamente una semana más con nosotros. Recuerden que nos pueden buscar en las redes sociales como Un Café a la Vez Oficial, tanto en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, porque próximamente venimos con videos de YouTube acerca de nuestras experiencias, la expansión de nuestros nuevos invitados, nuevos lugares y nueva información, más cultura para ustedes. Así que gracias por sintonizarnos en todas las plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y más. Sin más, yo me despido, yo soy Gerardo de León.
Y yo, Daniela Durán.
Y gracias por compartir una tacita de café con nosotros. Nos vemos todos los domingos a las 8 de la noche por Spotify en el mismo canal. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.